Entonces decía que el tema que escogiera sobre computación y diseño, refiriéndome específicamente, aunque no esté en el título, a lo que yo he realizado en este campo a través de mi propia obra. O sea, que un poco les voy a explicar lo que he hecho o en qué forma he usado la computación para el diseño en relación a mi propia obra, no en el campo general del diseño, que sería motivo de otra plática y que desgraciadamente me faltaría documentación gráfica para ilustrar. Nada más como una pequeñísima introducción al mundo de la computadora, pues se dice que es una máquina que resuelve problemas de una manera muy similar a como los humanos resuelven los problemas, con la única diferencia de que es un poco más rápida. Respecto a la velocidad de la computación o de la máquina, resulta que ha habido o se ha llamado a cada, es decir, a las computadoras se han clasificado por generaciones. La primera generación de computadoras empieza en 1946, si se refiere a la primera computadoras un poquito ya de uso al público. Seguramente en la guerra o a través de la guerra fue cuando dieron. Fue cuando se dio el gran estirón y salieron para el uso público en 1946. De 1946 a 1950 se considera que fue la primera generación de las computadoras. Su característica básica, si la ven ustedes en la vida real, consiste en que era un aparatote enorme que trabajaba a través de unas cámaras de vacío, que en realidad es lo que nosotros llamamos bulbos, como los bulbos de los radios. Son unos aparatotes llenos de bulbos y enormes. Digamos, una computadora medía el alto de este cuarto y el ancho de esta pared. Estas primera generación de computadoras hacían operaciones matemáticas simples de sumar, de restar, de multiplicar, de dividir, aproximadamente en una milésima de segundo. Entonces, quiere decir que en una hora eran capaces de hacer 3.6 millones de operaciones, lo cual, comparado ya con un hombre con lápiz y papel, pues seguramente utilizaría 20 o 30 años lo que la computadora esa hacía. Simple en un ratito, así es decir, en una hora. Después siguió la evolución de las computadoras, se llegó, en vez de los bulbos, se descubrió los transistores. Entonces, el uso de los transistores, que son chiquititos, permitió dos cosas. Por un lado, bajar el tamaño, si una computadora de la segunda generación, pues ya es del tamaño de una consola y es una cosa así, es decir, que se puede tocar como un refrigerador, digamos. Y estas computadoras de la segunda generación, en vez de hacer 1.000 operaciones por segundo, ya una máquina grande, moderna, de ese tipo, de la segunda generación, es capaz ya de hacer operaciones a una velocidad de 5 a 10 millones de operaciones por segundo. O sea, que ya tienen una velocidad, es decir, se incrementó en factor 10 la velocidad inicial. Actualmente ya se empieza a trabajar, o muchas instituciones empiezan a trabajar con máquinas de la tercera generación que se caracterizan, siguen con los transistores, pero cada vez más miniaturizadas. Ya son computadoras, es decir, que caben en un escritorio y que además se ha perfeccionado mucho sus sistemas de almacenamiento de datos. Las originales almacenaban datos en tarjetas, lo cual exigía un gran. Grandes cajones, después se pasó a la cinta, entonces ya en un disco caben millones de datos y actualmente ya están en el hilo y en una serie de búsquedas en que ya almacenan una tremenda memoria en pequeñísimos espacios. Es decir, ya incluso los fabricantes ya empiezan a hablar de la cuarta generación de computadoras, que quién sabe en qué consistirá. La tercera son las que están usando ya en los vuelos espaciales, las pequeñas que van a la luna. Sobre todo se habla de tamaño, aunque la velocidad anda todavía por los 5 o 10 millones de operaciones por segundo. La otra problemática es lo que se ha dado en llamar que son máquinas inteligentes o máquinas que tienen una inteligencia artificial. este solo tema de la inteligencia artificial, la inteligencia de las computadoras, pues sería un tema que no voy a meter más que muy superficialmente porque exigiría una plática nada más de eso y una gran discusión porque es bastante complicado el tema, ¿no? Bueno, el chiste es que al estar frente a un instrumento que puede desarrollar esas operaciones ya a esta velocidad, es decir, evidentemente que presenta una gran extensión a las posibilidades humanas. Es algo que da una nueva posibilidad al hombre. Todavía no sabremos de qué o en cuántas ramas, pero en la mayoría de las ramas se han intentado o se están intentando acercamientos en la forma de usar estos instrumentos. En el campo del diseño se empezó a usar, sobre todo a partir de 1960, que aparece la posibilidad de graficar, o sea que la computadora en vez de dar resultados numéricos o resultados en lenguaje hablado, empieza a dar resultados en dibujo, es decir, a graficar problemas en relación con economía, con biología, con cualquier tipo de ciencia. Y evidentemente que en el campo específico del diseño arquitectónico, del diseño pictórico, del diseño, de lo que es el diseño, pues se ha empezado a usar y hay una serie de aparatos que conectados a la computadora provocan una serie de posibilidades de uso muy vastos. Por ejemplo, digo, para resumir, hay respiradores que tienen una regla en que se pone un plano junto, digamos, y luego hay una pantalla y se ordena y el brazo empieza a dibujar automáticamente el plano. Ese plano se le puede, con un lápiz electrónico, se le borra una línea en el plano chiquito, borra el grande, se le empiezan a dar órdenes escritas y la orden que se da la computadora empieza a obedecer y evidentemente que soluciona el dibujo a una velocidad tremenda y no nada más a velocidad, sino con una perfección también como no es capaz de dibujar un ser humano. Además de esto, bueno, son múltiples, pero ya sería en plan de plática toda la cantidad de aparatos y de posibilidades que tiene. Se está usando sobre todo en la arquitectura, en el campo del urbanismo, en función de que se supone que puede manejar una cantidad de datos que incluye el urbanismo, que sería supuestamente imposible manejar por ninguna mente humana, la cantidad de datos. Entonces es un gran auxiliar. Llevado ya a mi... también hablando de lo que decía de la inteligencia de la máquina, aquí hice unos cuantos apuntitos de algunas cosas. Dice que a la computadora hay que enseñarla a aprender, a entender y asociar procesos con metas y autoperfeccionarse. Estas cuatro o cinco elementos es lo que llamaríamos la inteligencia artificial de la máquina. O sea, que es capaz de aprender, que es capaz de entender, que es capaz de asociar procesos con metas y que es capaz de autoperfeccionarse. Como una máquina apta para diseñar, debe reconocerse esta inteligencia, pues cualquier proceso de diseño consiste en un conjunto de reglas dentro de un contexto. El mecanismo de la computadora debe, por lo tanto, ser capaz de reconocer y entender dicho contexto antes de dar una respuesta. Y después la máquina debe ser capaz de discernir cambios de contexto, añadir, suprimir y usar la información almacenada. Una de las pruebas que se han dado de esta inteligencia artificial pues son los juegos de damas y de ajedrez por computadora. Es decir, que demuestran hasta qué punto la máquina es capaz de tomar decisiones por sí misma. Ahora, el arte es como el ajedrez en el sentido de que se trata de fijar las relaciones entre un número de piezas, de formas o de sonidos con un número de reglas, digo, básicamente hablando, ¿no? A partir de esta idea general de este aparato, ya en lo personal, lo que yo he estado tratando de demostrar a través de una interrelación con mi obra ha sido que la máquina no nada más puede tener una inteligencia artificial, sino que usada de cierta manera podría tener incluso lo que llamaríamos una sensibilidad artificial. El tema de investigación lo he titulado, aunque todavía lo estoy desarrollando, es decir, he desarrollado en la parte experimental, me falta la parte de redactarlo y pulirlo un poco, la máquina estética, es decir, para tratar de demostrar que esa máquina es capaz de discernir algunos elementos de estética. Es decir, evidentemente que la máquina no funciona por sí sola, también se dice desde otro punto de vista, igual que se habla de máquina inteligente, también se le llama la caja boba o la máquina boba, porque evidentemente que mientras no está alimentada, mientras no está trabajada por el hombre, pues es un aparato absolutamente inútil, incapaz de hacer nada. O sea que toda la inteligencia aplicable es una inteligencia que deriva del ser humano y corresponde exactamente al ser humano que la maneja. Lo que es más sensacional en este campo de la cibernética o más emocionante es la posibilidad que se ha creado de establecer el diálogo hombre-máquina. Es decir, que se puede hablar con la máquina, se puede dialogar con la máquina. Es decir, es un diálogo con uno mismo si se quiere, pero a través de un tremendo proceso de ampliación de posibilidades por la velocidad en que realiza sus operaciones. Entonces, mi diálogo con esta máquina a través del diseño consistió en una serie de pasos. El paso uno fue que después de trabajar yo 30 años, no 30, 25, 30, ¿ven? 48 a, bueno, 30 años, sí, 30 años arte de la manera más intuitiva. Posiblemente para los que conocen lo que yo hacía en el momento, pues la mayoría de mi obra corresponde a lo que se llamó expresionismo abstracto, o sea, una tendencia que viene, pues seguramente derivada del surrealismo, de la escritura automática, de ponerse ante la tela, de la tela en blanco, sentir así emocionalmente y lanzarse contra la tela, trabajando simplemente el color, la forma, la textura por sentimiento, sin tener en cuenta posiblemente ningún, es decir, aunque quiera si o no se van racionalizando, pero con la intención de ir directo. Muchos de mis murales escultóricos que algunos conocen, pues el Cine Dial, el Cine Bahía, cualquiera de estos, pues en realidad era lo que se llama el ensamblajes de piezas encontradas. Conseguía yo chatarra, conseguía conchas, conseguía cualquier tipo de material y un poco a sentimiento lo iba organizando, era una organización a sentimiento. En vez de ser pincelada como en la pintura, era poner la chatarra, poner el bloque, poner una curva a sentimiento. Bueno, entonces después de trabajar 30 años así, presupuse como un suponer que yo tenía un estilo. Es un suponer a ver si salía cierto. Es decir, entonces yo presupongo que tengo un estilo. Y para decir que es un estilo, pues el estilo, así resumiendo un poco, sería una serie de constantes que aparecen en mi obra y que la diferencian de otras obras. Esta serie de constantes que existen en mi obra, me empecé a dar cuenta que, a pesar de querer ser muy libre cada vez, de la máxima intención de ser creativo, de inventar algo nuevo, de cada vez algo nuevo, había una tremenda serie de elementos que se repetían, que empezaban a repetirse. Un día, sacando mi archivo fotográfico, escondiéndolo en el piso, empecé a ver que, a pesar de que había yo cambiado de materiales, cambiado de pintura, escultura, de chatarra, de todo lo que fuera, sin embargo, la forma, había una serie de constantes, una serie de cosas que ahí estaban. Y para analizar esas constantes, pues recurrí a un sistema tremendamente sencillo, que es agarrar papel mantequilla, y primero unificar el tamaño de las fotos y empezar a sacar, por ejemplo, los círculos que había en cada obra, en los cuadros, los triángulos, reduciendo un poco a un lenguaje más simple, como para poder contar lo que casi era una pincelada así, pues en el papel decía, bueno, esto es un círculo, esto es un triángulo. Y entonces empecé a ver con mucha claridad, por un lado, la variación formal de mi obra, por otro lado, las constantes que había en ello. Entonces, la primera parte de eso son algunas obras de esto, nada más para dar una pasantas. Un mural del Deportivo Bahía que, es decir, como es muy grandote, siempre sale chiquito, pero está hecho con conchas de ostión, de madre perla, de abulón. Paz. Este es un cuadro del año 66 y que se ve un poco exactamente el expresionismo abstracto, es decir, la mancha, la pincelada puesta a sentimiento, Sin embargo, empiecen a, si se fijan bien, pues igual que en el área del otro hay una serie de círculos, una serie de cuadros o una serie de formas bastante obvias, sí, bastante fáciles de reconocer como formas geométricas. Este es un mural hecho en una casa con intención social, la casa que consistía en usar los mismos materiales de construcción de la obra para hacer un muro constructivo usando varillas, ladrillo, concreto, piedra, en fin, todo lo que en una obra se usa el plan de desperdicio integrado a formar un muro. De todas maneras, es decir, lo que quiero ahorita notar no son tanto los materiales, sino el uso de formas regulares a pesar de la cantidad o variante de materiales. Es otro mural también de varillas de alambre en una casa. Es un vitral también de chatarra, lo que decía de pedazo de chatarra que para no gastar en cortarlas era cosa de encontrar el montón y irlo acomodando a dar una forma lógica, una forma organizada, pero como decía, simplemente a sentimiento. Otro. Esta es una época en que un poquito me entró por meter ciertos elementos de figura, pero que la obra, digamos, empieza un poco a geometrizarse. Es un relieve. Esto es una pintura, un poquito, es decir, los relieves son de 60, es decir, las esculturas, relieves 68, 60, no, empieza en 64, esto ya es 68. Esta es una escultura que se quedó a medio hacer, que está achatarrándose en el patio del Museo de Arte Moderno. Bueno, ya, hasta ahí. Párale. Bueno, este pasar 5, 6 o 7 cositas no es más que para que se viera cómo en este informalismo o en este expresionismo, sin embargo, que ustedes mismos hay formas que empiezan a reconocer. Bueno, pues yo a través de este sistema de calca y una intención de geometrizar la forma, logré crear lo que llamaríamos un poquito un modelo. Es decir, un modelo que abarcaba, era como un resumen de 30 años de trabajo, geometrizado para que fuera claro, y buscando al mismo tiempo que unos cuantos elementos simples, al mismo tiempo, ¿cómo diría?, que fueran lo más diferenciados posibles mis diseños. Entonces, a partir de ahí, de esta geometrización, que fue un resumen de 30 años, creé una exposición, es decir, presenté una exposición en un arte moderno que se llamó El Espacio Múltiple, que tiene una teoría del paso de dimensión del plano a la tridimensionalidad, que es el caso como la escultura, el relieve y la pintura que están aquí junto, que un mismo objeto a través de una serie de reglas puede variar a diferente dimensión, de 2 dimensiones, de 3 dimensiones. Pero eso lo voy a dejar ahorita porque voy sobre la computación. Entonces nada más voy a pasar el resultado geometrizado de esta observación de 300 obras en fotografía. Volvemos a apagar. Estas pásalas un poquito rápido, nada más es para darle imagen. Es decir, cada obra de esas, bueno, pues ya están geometrizadas. Además, ahí vemos la relación, un relieve y una pintura y una escultura. Pásala. Es la misma. Ahí está, en relieve. Es la que está aquí. La relación del cambio de escala y al mismo tiempo el cambio de dimensión de la obra gráfica, la pintura, la escultura, a partir del mismo diseño. Quiero decir, todas estas calcas que hice y de donde derivé lo que llamé diseño, por un lado es un diseño en sentido tradicional, también lo llamo forma-idea, es la idea de la forma antes de ser. O sea que todo esto parte de un diseño lineal. Es el relieve de la escultura. Atrás, tal vez. Bueno, ahí párale. Déjamela ahí con prendida, pero no voy a hablar. Esto es un, es decir, es el principio de la sistematización. Hay una sistematización. Igual que observé, que ahorita lo voy a platicar la forma, es el color. Descubrí también, observando pintura, de que normalmente usaba yo, de preferencia, unos colores para fondo, que en casi todos los, la vez que usé color, usaba una gama. Constan ahí la gama de los naranjas amarillos o la gama de grises, que siempre usaba un color de contraste a la gama y un color de contraste al fondo, y que eventualmente usaba un color negro, que en este caso lo puse como el plata y el oro como colores neutros para organizar en cálidos o en fríos. Estos son, entonces, simplemente haciendo 10 cartoncitos de los 10 fondos que más frecuentemente uso, 10 cartoncitos de las 10 gamas que más uso, 10 de los contrastes que más uso, etcétera, etcétera, me dio una multiplicación de 10 de fondo por 10 gamas, por 10 contrastes a la gama, por 10, por 10 y por 2, que eran 20.000 colores, sí, 20.000 combinaciones colorísticas en armonía que corresponden a mi sensibilidad, no a otra, y que si son 20.000 y se piensa que Picasso en toda su vida hizo 8.000 cuadros, quiere decir que tengo color para rato siguiendo sistema. O sea, es un sistema. Esta sistematización sería como un uso de lo que sería una computadora, pero sin computadora. Es una computadora de color manual. Cámbiale. Bueno, ese es otro ejemplo. Pásate. Bueno, ahí para el. Y de es decir, en toda esta serie que les pasé, la única intención es un poquito que se sienta de la obra que era expresionista o que era suelta a una geometrización de esa obra. Y sin embargo, al uso de unos cuantos elementos geométricos y estos elementos geométricos a su vez combinados de forma diferente dan una variedad formal bastante grande. Es decir, no se repite el diseño, no se parece uno a otro. ¿Esto por qué? Porque sobre todo observando el mundo de los creadores de arte geométrico o de arte cinético, vemos que hay una tremenda tendencia a la serie y no a inventar forma. Hay una como en el arte contemporáneo de ese tipo, hay cierta renuncia a buscar forma. Digamos el caso Vasarely, que todo por conocido, son... Es decir, típicamente el cuadro con el círculo adentro, y con el cuadro y el círculo adentro hace miles y millones de variantes a base de cambiar el color con un sistema también, pero nada más cambia el color y se mantiene la forma. El caso del Le Parc en muchas etapas o son círculos con rayitas o otras épocas en que eran rayas en movimiento, pero Soto se mantiene en la línea colgada en el hilito, entonces son siempre en la línea, un color, otro color, más, menos, pero es la misma. Relay, son puras curvas. en general casi, casi es muy difícil observar a cualquier artista de esta generación que trabajan en esa forma, que no se repitan en tremendas series. Precisamente de ahí viene la palabra de arte serial o arte que intencionalmente están hecho a base de grandes series. Entonces mi intento era salirme, es decir, llegar al arte geométrico saliéndome de esa necesidad de repetir en serie, sino que la serie fuera, es decir, a base del uso de la computadora, llegar a abrir una serie de posibilidades que la mente por sí sola tiende a repetirse. Uno toma el lápiz y se pone a buscar una nueva escultura, un nuevo diseño de escultura, o yo por lo menos, no sé qué les pase. Es decir, cuando es figura, pues es sencillo porque la naturaleza es tan rica que si voltean para allá lo que están viendo es una cosa, si voltean para acá es otro. O sea, su variación puede ser posiblemente infinita, como infinito es el mundo del que están saliendo. Pero cuando está uno trabajando en el campo de lo abstracto, es decir, simplemente en la forma con relación a la matemática, con relación a la geometría y no con relación a la naturaleza, cuando no se está geometrizando la naturaleza, sino se está trabajando simplemente en armonías de formas, es un poco como la música, digamos, tan abstracto como la música, tiende uno a la repetición y cuesta mucho encontrar una nueva idea. Toma uno el papel y el lápiz y empieza uno a búsquele, buscando un diseñito y pasan 15 días y 20 días y no sale nada y de repente sale algo y dice, ya lo tengo. Se fue uno feliz y corre a pintar o a hacer la escultura porque ya tiene la idea. O sea, el problema de la búsqueda de la idea es donde está este asunto, ¿no? Hay una frase de Brancusi que a mí siempre me ha gustado o me ha orientado mucho, que dice que la simplicidad es la solución a los problemas complejos. Entonces, para este análisis, mi principal problema era ir reduciendo mis formas para poder dar la máxima variedad formal con el mínimo de formas, con una simplicidad de formas. Evidentemente que sabemos que con el color, con tres colores, podemos llegar al infinito de color. En la misma manera, la forma con el círculo, el cuadrado y el triángulo, llegamos al infinito de la forma, tan compleja como se quiera. Entonces, a partir de esas tres, usando esas tres y unas cuantas combinaciones más que para mí, en mi sensibilidad, eran vitales, llegué a definir un alfabeto de 8 formas. Es decir, y ese fue, y a crear obra a partir de la combinatoria de esas 8 formas. O sea que llegué a un problema de combinatoria. Y de un análisis muy sencillo de este tipo, un análisis que vendría a ser como la ortografía que uso al hacer mi diseño. Quiero decir, observando todas estas obras que había yo hecho, descubrí que en todas usaba círculos, por ejemplo. Ahora, pude definir que el máximo de círculos que había usado en mi vida eran 1, por decir algo, 2, y que el mínimo, y que el máximo eran 12. Que el cuadro, el mínimo que he usado era tal y el máximo tal, y que las dimensiones en que estaba el círculo eran el máximo círculo que había usado en relación al fondo era de tal proporción y el máximo y el mínimo que había usado era tal. Entonces fui definiendo una serie de reglas a través de observar todo aquello, cómo se comportaba mi diseño. Entonces hice pues una sintaxis, es decir, crear unas reglas. Una vez definido estos dos elementos, el elemento de tener unas cuantas formas y unas cuantas maneras de combinarse, prácticamente ya tenía yo resuelto el problema básico de saber en qué consistía mi diseño o cómo seguir diseñando con facilidad. Pero saltar esta cosa de la mente que tiende a repetirse para encontrar nueva combinatoria es el primer aproximación o el primer uso efectivo que le di a la computadora. Entonces aquí vamos a ver algo de esto. Es parte del programa, nada más para enseñar que hay programas. Sí, después puedo explicar el programa si hace falta. Pásalo. Es también el programa. Bueno, esto no sé si lo alcanzan a ver, pero esto es lo más importante. Estas son las, a ver. No, la anterior, la otra, la que estaba. No. No. Esa. Apenas se ve, pero arriba, es decir, del lado derecho arriba sería un triángulo, luego abajo un círculo, luego un cuadrado que puede ser rectángulo. Y luego, es decir, cada cuadrito de esos está abarcando las formas. Por ejemplo, vemos que una forma, un medio círculo, es un medio círculo siempre, pero puede estar viendo para el lado derecho, para el lado izquierdo, para arriba o para abajo. Entonces, en realidad, estoy usando solo esas 8 formas, pero algunas de las formas en 4 posibilidades, y cada una de ellas con 2 dimensiones. Es decir, el círculo no tiene más que una dimensión, que es su eje. El triángulo también no tiene más que una, que sería, es decir, ahora el cuadrado ya tiene 2 dimensiones. Cuando es cuadrado no tiene más que una, pero cuando es rectángulo ya tiene ancho y alto, por decir algo, ¿no? El medio círculo tiene una, pero tiene 4 posibilidades de acomodo en mi obra. Y después es una combinación del cuadro con el medio círculo. El de arriba es un rectángulo achatado, y después son un trapecio y un romo, digamos. Entonces, en la combinatoria de esas 8 formas está el trabajo inicial de la computadora. Sí, síguele. A ver qué sale. Bueno, aquí ya son los diseños o modelo matemático para alimentar la computadora. De los diseños anteriores que vimos en los cuadros, están todavía más simplificados para usar solo la combinación de estas formas o de esas 8 formas simples. Entonces vemos, por ejemplo, que el uso de los 2 círculos es una constante que escogí, una constante voluntaria. Y después, pues vemos los cuadrados, los triángulos. El triángulo siempre es el mismo tipo de triángulo, es decir, que ocupa lo mismo de alto que ancho. No tiene otra posibilidad. Sí, bueno. Entonces, estos son algunos cuadros derivados de ese modelo matemático. Pasan. Sí, todos están basados en esa combinatoria, el círculo, el medio círculo, el cuadrado, sí, ya no hay más que el juego de esas formas, ya no hay otra. Y siempre sobre un fondo, ¿no? Están en el aire, digamos. Aquí olvídense del color. El color es otra cosa. Nada más estamos ahorita en la forma, simplemente con la idea que ya vimos de que cada forma tiene su posibilidad de llevarla a la pintura, a la escultura, ¿no? Ahora, la técnica de estos cuadritos, a veces, como en todos los anteriores, es una técnica de pistola de aire, por la misma pureza de la forma se presta. Ahora, ya todos estos al revés, como que al uso de tanta tecnología se me antoja más que nunca el pincel, y todos están pintaditos a mano, ¿no? Son óleos sobre tela pintados. O sea que la tecnología no está más que en el uso de la combinatoria de las formas que lo integran, y no en el aspecto técnico de su realización. Bueno, ahorita ahí le paramos. Ya vimos el modelo matemático y vimos los cuadros resultantes de ese modelo. Es decir, con este modelo se alimentó a la computadora, fue lo que se le dio a comer para que supiera de lo que se trataba hacer. La comunicación con ella ya es fácil a través del programa, porque ya se le está diciendo, por ejemplo, aquí hay un triángulo. Se le dice el ancho y el alto del triángulo. Se le dice en el punto en que empieza el triángulo, en qué